doo-wop a doo-wop shoo, bidoo-bid doo-wop a doo-wop a doo-wop shoo, bidoo-bid doo-wop a doo-wop a doo-wop shoo, bidoo-bid doo-wop.
She can be catching
...1134 Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles, en todos los sitios, en la cofradía del podcast, por supuesto, también para los que escucháis cuando y dónde os da la gana este Deportes Cope Salamanca. Mil gracias por estar ahí a todos, bienvenidos y bienvenidas. Lo primero de todo, quiero hablar del Salamanca y quiero hablar de tres derrotas consecutivas que yo no sé cómo han sentado, cómo están sentando en la afición, en los jugadores, pero quiero escucharos. Javi, Pablo, Carlos, ¿qué opináis? ¿Cómo veis al Salamanca?
A mí me han sentado. No, no es verdad, no. Yo creo, y hay que ser sinceros, que cuando se acabó el partido del Calahorra, a todos nos duró mucho ese partido, porque venías con el boom del debut de Larrazábal como entrenador, porque el equipo dio una muy buena imagen, porque se vio quizá uno de los mejores fútbol que hemos visto del Salamanca esta temporada, y porque qué leches, fallaste mucho de cara a gol y al final acabas perdiendo el partido de esa manera, tan con Sotres expulsado, la falta que te tiran, calpio de portero. Y yo creo que cuando ese día salimos todos del estadio con esa alegría de haber visto esas buenas nuevas, que dices, bueno, pues cuidado porque se ha fichado a Larrazábal, se ha hecho buen partido, yo creo que todos veíamos que era muy difícil no perder en León y era muy difícil no perder en Valladolid, pero no porque por presupuestos o por tabla clasificatoria o por futbolista, porque el Salamanca da lo que da y el Salamanca es un motor Seat que el que pone la pasta lo ha querido vestir con carrocería Ferrari y se cree que a lo mejor por poner la carrocería Ferrari pues el coche, vamos, va a adelantar por la derecha todo lo que se le ponga por delante, y no, Salamanca es un equipo muy corriente. Y yo sigo manteniendo mi discurso, que con 4 o 5 movimientos de plantilla coherentes y acertados, digo lo de coherentes porque en este club la coherencia siempre ha brillado por su ausencia, y digo lo de acertados porque con la estructura que hay ahora mismo en esa secretaría técnica tengo mis dudas, pues podrá estar por luchar por el playoff, pero yo creo que me preocuparía si veo esa imagen que se dio el otro día el equipo en Valladolid a partir del error garrafal de Crespo. Me preocuparía si la veo el sábado con el Tudelano y si no se gana el Tudelano, ¿no? Pero bueno, haber perdido el León y en los anexos de Zorrilla con lo que es el Salamanca, pues a mí no me ha sentado mal.
Yo es que creo que vamos a trayectorias muy cortas. Si restamos las ecuaciones, o mejor, si miramos desde fuera la trayectoria del Salamanca durante toda la temporada, sin saber quién ha sido el entrenador, quiénes han sido los jugadores, cómo ha sido la configuración de la plantilla, cómo ha sido todo el mare magnum de situaciones que se dan en Salamanca, pues al final ves que es una situación habitual para un equipo con el presupuesto que tiene el Salamanca y con eso que venimos diciendo desde el principio, ¿no? Un equipo que, por muchas ínfulas que tenga de playoff, al final está para luchar y para estar en los puestos de Copa del Rey. Lo que pasa es que, claro, cuando uno analiza todo lo sucedido y en estas trayectorias cortas a Larrazábal le ha tocado la mala, le ha tocado esta en la que te enfrentas a dos equipos que son claramente superiores a ti y con el que es igual o inferior a ti, que es el Calahorra, pues no ha sido capaz de ganar por un cúmulo de infortunios, pues es lo que da el resultado de 0-9, pero la realidad yo creo que debería ser dar calma a este proyecto por una vez, dar confianza a Larrazábal más allá del partido del Tudelano, aunque es verdad que es un match ball y que lo tiene que salvar, pero yo ya lo dije en su momento cuando llegó, el Salamanca de Larrazábal yo creo que se va a empezar a ver en enero. Hay que dejarle para que se pueda ver en enero, ¿no? Y yo soy de los que cree que sí que se han visto cosas diferentes en el Salamanca, más allá del partido contra el Valladolid, que sí que es verdad que volvió a esa cara amarga que nos dio contra el Bilbao Athletic y contra el Logroñés.
Bueno, pues coincido bastante con el análisis que han hecho Carlos y Javi. El partido que creo que nos hace daño es el de Calahorra, un partido que deberíamos haber ganado por juego, por ocasiones, se pierde encima como se pierde, y los partidos de la Cultura contra la Cultura y el Valladolid pues son partidos de contra equipos de arriba, que hasta ese momento no habíamos sabido competir en esos partidos y era más que probable la derrota en ambos partidos. La diferencia fue que en el día de la Cultural competimos y jugamos bastante bien, incluso yo creo que un empate mínimo podíamos haber sacado, Y el otro día contra Valladolid pues fue un desastre, pero también eso, fue a raíz del fallo de... Se desarmó el Salamanca, se desarmó totalmente el Salamanca a raíz del fallo de Crespo.
Ahora pero, seguimos, ¿eh? Ahora seguimos, que va a estar calentito hoy.
16ª San Silvestre Salmantina. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. Disfruta del ambiente y anima a los corredores, te lo agradecerán. Y si eres aficionado a la fotografía, participa en el 26º concurso fotográfico. El domingo 29, Salamanca y el patio del colegio San Estanislao de Cosca, jesuitas, serán una fiesta. Patrocinan Ayuntamiento, Grupo Setel y Aljomar.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios. La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca. Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos. Es control de posibles plagas. Es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18. Teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Claro, habláis de que sí, de que cultural, de que Valladolid son muy superiores, pero yo el otro día saliendo de allí, de los anexos de Pucela, con los 100 aficionados del Salamanca, muchos me decían, Pablo, a ver si no se va a meter el Salamanca otra vez en descenso. Hablaba Carlos otra vez de esas... periodos cortos, ¿no?, de análisis después de tres partidos. Pero claro, al final el aficionado al fútbol ve a su equipo, ve al Salamanca perder en Valladolid, perder con estrépito, y reviven los viejos fantasmas. No sé si a vosotros también os pasa o no.
Analiza los goles, Pablo. El fallo garrafal de Crespo, está el tercer gol que a Cristian le falta pedirle un autógrafo al chaval porque no le encima, no le mete el cuerpo. O sea, al final, yo lo que sí noto, pero durante todo el año, ¿no?, que a este Salamanca le baja el nivel de fragilidad cuando encaja un gol inesperado. Al final, yo, los 10 minutos primeros de partido, con el Salamanca sujetando bien al Valladolid B, pues yo no vi mala salida del Salamanca. Lo que te dinamita el partido es el fallo en ese costado zurdo, ¿no? Pero yo sí noto que el Salamanca, yo no sé si calificarlo de mental o... No sé, cuando no se espera un gol y cuando ese gol tiene ese punto de fallo propio, como que pega un bajón en cuanto a intensidad, en cuanto a mentalidad y en cuanto al final a concentración. Y eso lo paga. Yo a día de hoy no estoy preocupado. Estaría preocupado el 1 de febrero si no se ponen parches a los agujeros que hay y si sigues manteniendo una planificación como un queso gruyer, ¿no?
Yo no digo que estés preocupado, Javi, pero no se puede hacer una lectura con los primeros 10 minutos de partido. Es verdad que a partir del fallo de Crespo el Salamanca se cae, pero no podemos hacer una lectura de 10 minutos de partido, hay que hacer una lectura global. Y el partido de Salamanca fue infame.
Sí, bueno, pero yo...
O sea, el partido del Salamanca fue muy parecido
a Leyoa o a Lezama. Me preocuparía
y
eso.
Y ahí rajamos.
Me preocuparía eso si eso sucede el sábado con el Tudelano.
Yo creo que partimos de del problema de expectativa, ¿no? Ya pasó al principio de temporada. El Salamanca se vendía a un proyecto de playoff y cuando fueron pasando los partidos, quitando esos dos primeros, fuimos viendo que la plantilla estaba realmente para estar en una zona tranquila de la tabla, pero que para aspirar a playoff, por potencial propio y sobre todo por lo fuertes que estaban los cuatro equipos de arriba, o los cinco equipos de arriba ahora con el Promesas, iba a ser muy difícil. Ahora llegamos con una expectativa, me refiero a esto, justo en la llegada de Larrazábal. Es decir, el Salamanca venía de haber superado una situación sin entrenador y demás, y habías podido sumar, y de repente llegaba la tranquilidad y el hombre que conocía la categoría y que conocía el fútbol de la Segunda División B, y a partir de ahí se presuponía que el Salamanca iba a crecer, que iba a poder competir, que iba a poder ganar los partidos contra equipos como el Calahorra, competir contra la Cultural Leonesa, aunque quizá no ganarle, pero competir. Claro, hasta el día de la Cultural sí que lo veíamos dentro de todas las limitaciones que sigue teniendo el equipo, pero claro, lo preocupante es precisamente lo que comentas, ¿no? Que se hayan revivido los viejos fantasmas de días como contra el Logroñés o contra el Bilbao Athletic. Yo lo que espero es que haya sido un mal partido, como fueron aquellos, y que el Salamanca sí quede su verdadero nivel contra el Tudelano. El nivel que ha ido dando en la mayoría de los partidos.
Fíjate,
de la temporada.
Carlos, ¿qué pasó con el Sanse? Porque el Sanse también le barrió al Salamanca del campo.
Sí, sí, sí.
Fue un 3-1 y pudo ser un 5 o un 6-1 y después el Salamanca ganó dos partidos. Quiero decir que al final, tú en Valladolid puedes perder. Yo estaba allí y al final ves de cerca a los Miguel de la Fuente, Carlos Doncel, Víctor, Kuki Salazar, Quique. Es que son futbolistas que yo hablaba con gente de fútbol después del partido y te decían, es que si no sube el Valladolid este año, estos futbolistas están apalabrados en segunda división la próxima temporada. Son futbolistas muy buenos. Uh-huh. Esa es una realidad. Pero yo también voy al otro lado de la balanza. No puede ser que el Salamanca no compita contra ninguno. Cuando digan no compita es que les caigan tres o cuatro cada partido con los
contra
de
contra la Cultus se compitió.
Sí, pero Javi, te caen tres. Entonces, yo a lo que voy es, ¿no se ha plantado el Salamanca que igual tiene que jugar ciertos partidos un poquitito más arropadito y dejar de creerse el Barça de Guardiola para creerse más el Getafe de Bordalás? Pregunto.
Yo pensaba con la Larrazábal, sinceramente, que al conocer más la categoría íbamos a adaptar un poco. En casa entiendo que tenemos que llevar el peso, pero yo pensaba que cuando jugáramos fuera íbamos a adaptarnos un poco más
ahí,
en función al equipo contrario o al campo, incluso si íbamos a un campo más pequeño. Pero no, no, jugamos igual que, jugamos igual contra todos, no sé.
Para adaptarse hay que tener profundidad de plantilla, ¿eh?
¿Tú crees, Javi?
Yo creo que
para
sí.
Poner dos líneas de cuatro ahí arropadito atrás.
Si quieres poner a Ubis de medio centro, pues...
No, pero mira, yo te pongo un ejemplo. Javi, y como decía Tony,
meter cinco centrales.
Igual es canséis, que no. Dos líneas de cuatro atrás. Y hablo de jugar arropadito y arriba a Gio y a Hugo que corren y oye... Tira para adelante. Pero lo que hace el Salamanca es salir jugando desde atrás cada partido, proponer cada partido, apretar arriba cada partido. Y claro, con equipos de este nivel te hacen un roto. Entonces yo creo que a veces el Salamanca no es consciente desde el día uno esta temporada de su realidad. Y esto viene de la directiva, del tema del ascenso, del campeonar de Trejo, de todas estas historias. Pero cada entrenador ha ido siendo obligado también. Porque a Larrazábal cuando llega aquí le dicen, oye, la filosofía de este club es esta. Y Larrazábal dice, venga, perfecto, vamos a jugar al fútbol, vamos a tener la pelota. Coño, no hay nadie que diga, oye, señores, que lo mismo no es esto lo que nos viene bien para estos partidos, que contra el Calahorra en casa y el Tudelano sí, pero igual cuando salgamos aquí fuera hay que cambiar un poco
el partido la pasada temporada del León, que hizo Salamanca.
Sí.
Totalmente
nos
metidito atrás,
nos empataron
bien arropadito.
Y en Salamanca, Javi, con la Cultural.
Sí,
también
no,
atrás y ha salido
2-0. Se ganó.
Sí, yo creo que también viene por ahí, tú lo has dicho, yo creo que también... Larrazábal tampoco a lo mejor de mano ha querido tocar mucho ni trastocar lo que se venía trabajando, siendo también un poco listo y conociendo que ahora le venían dos huesos duros de roer, ¿no? No sé, la vuelta a casa el sábado contra un rival de la zona baja de la tabla, pues es que el equipo tiene que salir a morder y a dominar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también es bueno en cuatro primeras semanas de un entrenador dar un giro radical o hoy esto, mañana esto? No sé, yo creo, y ahí Carlos siempre le da la tecla cuando lo dice tertulia tras tertulia, que es el verdadero Salamanca de Aitor Larrazábal lo vamos a ver después de Navidades e incluso en el mes de febrero, ¿no? Cuando ya lleve un tiempo prudencial trabajado y con esas modificaciones
y con alguna
claro.
Y con algún refuerzo, entiendo.
Por eso te digo, ¿no?
Que, uno en el lateral izquierdo.
Quiero hablar de mi libro.
Ah, no.
El lateral izquierdo. Creo que... Recuerdo la entrevista a Rafa Dueñas que dijo que no era necesario un lateral izquierdo y... Creo que el tiempo está dando la razón.
¿Tú a Crespo lo tienes?
No es por Crespo. Yo creo que Crespo no es su sitio. Yo creo que no es su sitio para jugar. Creo que jugaba de central por el lado izquierdo del equipo del que viene. Creo que no es su sitio, pero no está claro que es ahora mismo es un coladero el lateral izquierdo.
Yo lo que recuerdo es precisamente que fuiste tú hace mes y medio, casi dos meses, el que dijiste que la primera necesidad del Salamanca es el lateral izquierdo y no un extremo, que era casi lo que pedíamos todos. Así que ole tú por acertar ahí. Y bueno, en relación a lo que dice Javi, sí que creo que Larrazábal se le va a ver más adelante si le dejan, como decía antes, y que va a querer piezas que le permitan modificar lo que se venía trabajando y poder trabajar él como quiere. Lo digo porque ya van dos partidos en los que ha salido con un cambio de sistema, no tocando mucho lo que había, pero sí haciendo algunos ajustes, y con la plantilla que ahora mismo, me parece que quizá no sean los ajustes apropiados, y me explico. Esta plantilla, si algo ha tenido de bueno y a la vez de malo el tema de la confección de la plantilla, es que se ha hecho para un sistema muy determinado y para una forma de jugar. Entonces, a la hora de cambiar, no tienes piezas suficientes para poder cambiar el sistema. Puedes cambiar, como bien decías, la forma de jugar. Es decir, que esos 30 metros en los que tienes al equipo, en vez de tirar el fuera de juego y jugar desde el centro del campo hacia el área rival, juegues desde tu centro del campo hacia tu área, ¿no? Pero creo que da poca versatilidad. No tienes un jugador de entre líneas que pueda jugar de media punta. No puedes adaptarte a tener una defensa de tres porque los centrales sí los tienes, pero te quedas un poco cojo a la hora de los carrileros, porque aunque Tirlea y Ulises se pueden adaptar ahí, Ulises no está dando el nivel, y Carpio y Crespo desde luego vemos que son jugadores netamente defensivos. Entonces creo que los cambios quizás sí que puedan ir por dar un poquito más de versatilidad al Salamanca. Ahora bien, sé que hay 4 o 5 piezas que ajustar, todos estamos de acuerdo, y yo creo que incluso en las bajas y en las posiciones que hay que reforzar, prácticamente tendríamos acuerdo. Pero me da mucho miedo el mercado de invierno, porque no existe conocimiento cierto en la inteligencia deportiva de los jugadores de la categoría, y al final a ver si vas a dejar salir jugadores que, aunque no te están dando mucho, tampoco te están restando, y vas a traer jugadores que te resten realmente.
¿Qué es lo que nos pasó en el mercado de invierno de la temporada pasada?
Tal cual.
Me acuerdo de Pablo, nos deshicimos de jugadores que bueno, pero que luego no sustituimos.
Javi Garro te pone cara.
Y es que yo creo que Asdrúbal para mí fue muy importante en los últimos partidos y en la salvación de Salamanca. Y creo que...
No, y Carpio y GU, pero fueron situaciones...
Un segundo, Javi Garrote, vamos a ver.
Muy coyunturales.
¿Tú te acuerdas de lo que hablábamos en enero, día 31 y día 1 de febrero, año pasado?
Estoy dando nombres, que está diciendo Pablo que...
O sea, el mercado de invierno de la pasada temporada de Salamanca fueron dos fichas senior libres. O sea, y Vigimini. Quiero decir, a ver si nos acordamos de todo.
Pero que estamos hablando porque...
Dina Lomerovic, Santi
Luque. Vamos a ver, Pablo ha dado a entender que fue un fracaso el mercado de invierno.
Para mí, absoluto.
Sí, pero yo las piezas que luego te acabaron dando rendimiento. Santi Luque en los últimos partidos y Asdrúbal.
Los últimos partidos.
Ahí está, Javi.
Lo que pasa es que, Javi, ahí yo, por
una vuelta entera te jugaron 3 partidos, 4.
Lo que pasa es que el error está en la que prepara dejando la ficha libre, ¿no?
¿Quién va a fichar si no está Aaron ahora?
Es que, vamos a ver.
Y aparte de eso, un segundo, Pablo, y termino. Que a lo que me refería cuando hablaba de a quién se trae es precisamente lo que hablábamos. Santi Luque te da un rendimiento 2-3 partidos, vale, de acuerdo, además en los importantes. Pero es que él venía a sustituir a Pablo González, y me parece que son dos jugadores en los que hay mucha diferencia en la calidad de uno y otro. Entonces es lo que me da miedo. Es decir, todos estamos de acuerdo, Crespo no está de acuerdo, Crespo no está dando el nivel. Ahora, en esa posición tan importante para un equipo como es la banda izquierda atrás, me da mucho miedo que, sin conocer la categoría, quién se pueda traer, porque por 4 vídeos al final suelen ser fracasos.
Pues es nada, que... pues dejamos a Crespo y...
No digo eso.
Y a Ubis arriba.
Digo que no hay te que están diciendo eso. No. Están diciendo que tiene miedo de, tal y como está estructurado el Salamanca ahora, que yo también tengo, no sé si miedo, pero sí incertidumbre, porque al final, ¿quién ficha ahora? O sea,
ahí está.
¿Y
cómo ficha? Ya no es quién ficha,
claro,
¿cómo ficha?
Entonces, lo del entrenador, claro, yo es que, no sé, será cosa de la historia en el Salamanca, pero yo sinceramente creo, y es opinión, no información, pero creo que Larrazábal tiene una final el sábado. Y lo digo como lo pienso. O sea, creo que Larrazábal, como pierda contra el Tudelano, tiene la guillotina encima. Y lo digo no porque me parezca justo o injusto, sino porque este club funciona como funciona. Bueno. Y Lobato colecciona cabezas en una pica. Entonces, claro, al final, que eso vaya a cambiar, yo lo quiero ver. ¿Creo que es recomendable? No lo sé. A lo que voy es, si Larrazábal y Perona tienen peso en el mercado, pues oye, perfecto, porque podrán acotar el mercado nacional. Con Octavio Mora me genera más dudas, porque evidentemente no conoce el mercado nacional. Que vengan vídeos y tal, y te guste un futbolista. Así se ha fichado en verano, también os digo. Porque Octavio no conocía a los jugadores de aquí, vio vídeos y con algunos acertó, con otros no. A lo que voy es, me da incertidumbre. Yo esto del mercado de invierno, que la gente tiene tanta expectativa de 4 o 5 jugadores que vayan a dar el nivel. Uno, a ver cuánto va a poner Lobato. Y dos, cuáles son los conocimientos.
No, y que el mercado está muy trillado, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que... Pues es que hay equipos que llevan 2 semanas ya fichando jugadores para el mercado de invierno.
Es que en invierno pasas de tener una nómina de 60 jugadores por posición, que vengan de segunda, que hayan triunfado en tercera o que se queden sin equipo en segunda B, para 20 equipos que necesitan ese jugador porque no han renovado a nadie, o para 40. Y ahora, en cambio, tienes todo lo contrario. Tienes 10 jugadores... Y 30 equipos están buscando un perfil de esa posición, ¿no? Y lo que decía ahora Javi, y con dinero. Y es lo que me parece preocupante. Yo creo que lo suyo sería que hiciesen una lista a la hora de ir equilibrando bajas y altas para decir cuál es nuestra primera necesidad, un lateral izquierdo. Pero quizá la primera baja no tenga que ser un lateral izquierdo, tenga que ser el jugador que menos ha aportado, una ficha que no está aportando nada, Martín Galván. Ir haciéndolo así, ¿no? Y luego el siguiente jugador que menos ha aportado, pues este. Y vamos a fichar nuestra siguiente necesidad. Y a partir de ahí ir configurando y equilibrando la plantilla.
Me consta que ha habido una reunión entre Larrazábal, Perona y Rafa Dueñas, el director general, nuevo director general del Salamanca, para acotar el mercado de invierno. Es decir, Larrazábal y Perona no sabían cómo iba la historia. Entonces, oye, Rafa, ¿cómo vamos a hacer en el mercado de invierno? Pues Rafa Dueñas les daría sus acotaciones, vamos a funcionar así o así. Y eso es lo que me parece importante. Es decir, que vayan de la mano el club y el cuerpo técnico con un mismo objetivo, que es que al Salamanca le vaya bien.
Eso es.
O sea, que no que se luzca Rafa Dueñas, Octavio con un fichaje, o que se luzcan Perona y Larrazábal con un fichaje.
Con una recomendación.
No. Que al Salamanca le vaya bien. Todos en la misma dirección, que a veces eso es lo que me falta a mí en este club.
Sí, que haya un poco la conciencia de ir todos en el mismo camino, ¿no? Sí. Que las aportaciones sean para sumar, no para ganar batallas de egos absurdas para ver quién ficha el suyo.
Ahí.
No, yo creo que al final, por ejemplo, la posición de lateral izquierdo siempre es una posición de futbolista. A mí siempre me han gustado laterales del norte, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es el perfil de lateral que para una segunda división B, ¿no? El tío guerrero, el tío que se echa una carrera para adelante, todo para atrás, que lucha, que todo, ¿no? Un lateral perfil futbolista de norte. ¿Y quién puede saber mejor eso? Pues bueno, luego hay otra vez. Entonces,
pues un lateral que ha sido de ese perfil, que la Larrazábal.
Entonces, yo creo que por ahí deben y pueden ir los tiros, ¿no? Y tocar. Al final es un mercado, como dice Carlos, no, tú no vas a llegar a pagar un pastón porque no lo tienes o porque no lo ponen para un futbolista descarte de segunda división, porque es como, vamos, hay una manada de llenas encima, ¿no? Entonces tienes que buscar otro punto, pues cesiones de algún filial, de algún futbolista que pues venga, salte fuera, o porque ahí tiene uno delante que es muy bueno y tiene que jugar. Ese tipo de perfil, ¿no? Que yo creo que al Salamanca ese jugador sí le va a sumar, ¿no? Pero ahí está la disyuntiva.
Y el conocimiento de
cuándo, cómo y de qué manera se va a funcionar. Es que no lo sabes.
Yo sobre todo lo que ha dicho Carlos, el tema de gestionar bien las bajas y las altas. O sea, no empezar a deshacerte de jugadores sin ton ni son, sin tener claro más o menos qué es lo que quieres y a quién quieres. Porque vamos a desvestir un santo para vestir otro. Y es lo que nos ocurrió en cierta manera la temporada pasada en el mercado de invierno.
Yo, sí, Pablo.
Y
sí.
Está claro que creo que si la apuesta es por fichajes nacionales, se tendrán que apoyar en Larrazábal y en Perona ahora mismo.
Sí, pero no descartes tampoco que vengan de México. Vamos, yo no descarto nada.
No. Y más si hay bajas de México.
Claro,
¿no?
Si hay bajas de México. Eso le compensa. Y con Octavio Mora fichando y con Rafa Dueñas parte de esa inteligencia deportiva, a mí no me extrañaría nada que vinieran híbridos, es decir, de México y de España. Yo lo que tengo claro es que Salamanca necesita un Usío.
Sí.
O sea, lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que necesita un futbolista de banda izquierda, porque Diego Aguilar es una moneda al aire y entiendo que hay que traer a otro ahí en esa posición.
Diego Aguilar, pero es que ¿quién es Diego Aguilar?
Bueno, pues no lo sé, pero cuando venga lo veremos. No te puedo decir si es bueno o malo, porque yo le vi un partido por footers tras Cala San Luis y como si no hubiera visto, porque iban caminando todos. Entonces, bueno, cuando venga a correr, pues ya te cuento cómo es. Diego Aguilar y supongo que vendrá otro. La banda derecha tienes Ángel Sánchez y Tirlea, que bueno.
Sí, yo creo que al final, por necesidades, va a ser la banda izquierda, dos jugadores que sean titulares en esas posiciones, que es lo difícil de ahora encontrar en el mercado de invierno, porque es que es muy complicado.
Un lateral y un extremo.
Encontrar, y sobre todo jugadores titulares,
sí.
¿No? Que vengan a rendir a ese nivel
que
de
los
equipo
hay, Carlos,
titular
los hay libres,
de medio
los hay en
de,
el extranjero
de media tabla
con,
alta.
Con ganas de venir a España.
Sí, eso es verdad.
Quiero decir, hay cosas. Y luego en el medio
y luego
centro,
el delantero.
Todo tiene que ver con Ale Serrano y Chatón. Ale Serrano me han dicho que está bastante mejor, que está evolucionando muy bien esta semana y que incluso podría entrar el sábado en convocatoria. Pero lo de Ale Serrano, a ver qué pasa con esa rodilla, porque el edema óseo es una lesión muy fastidiada. Y con Chatón, si esos dos futbolistas están al 100%, ya te digo, al 80 o al 90, firmo.
Sí, el centro del campo.
Pero
lo
si no,
cerrado.
El Salamanca necesita medio centros, sí, porque claro. Ahora mismo tiene dos. Bueno, con G3, pero que a G1 no lo estamos viendo.
Sí, no, está claro que es que si vamos analizando situaciones por bajo rendimiento de algunos jugadores, que yo creo que hay 3-4 que están muy marcados, ¿no? Galván, Mella, Crespo y Néstor Calderón. Más luego las lesiones, el saber cómo se van a recuperar, pues claro, es que al final parece que tienes más huecos de los que realmente tendrías que tener. Yo creo que esas tres posiciones están claras, es decir, el delantero, porque más allá de Ubis, a mí, por ejemplo, dado el rendimiento bajo de Ubis, ahora mismo todo el mundo está pidiendo la titularidad y con razón de Hugo y de Usío. Pero claro, necesitas otro perfil de delantero para determinado... pero necesitas un perfil Usío, que era lo que quería decir. Necesitas ese perfil de 9 que te baje balones, precisamente para que si el 9 que sustituto, que estaba para eso, que es Ubis, tenga un bajón de rendimiento, como es el caso, que puedas tener un sustituto natural.
Oye, dos temas para cerrar. El primero, Borja López. Ayer Ángel García, de la cuenta de Cazurreando, que controla tanto la segunda B, contaba una cosa que es cierta, ¿no? Que es verídica, que Borja López está en el alambre. El central del Salamanca, que es quizá el jugador que más rendimiento ha dado hasta la fecha, su representante lo quiere sacar. Y lo quiere sacar porque no está contento con el funcionamiento del Salamanca, que si se paga el día 10, que si el 11 en vez del día 1, como en todos los sitios, que si además representa a Rafa Mella.
Este
y
ahí.
Consideran que Rafa Mella pues le han tratado mal, porque llevaba muchos partidos sin jugar y además entrenando un día de lateral izquierdo, de medio centro, no sé qué, y consideraba que tal. Claro, y filtra esto. Entiendo que, bueno, no sé si ha sido él, pero lo supongo, que cuando no juega Borja, es bastante oportunista desde mi punto de vista. Borja está contento aquí, su representante lo quiere sacar. A ver qué pasa. A mí lo que me parece, y os quiero escuchar, es que los buenos se tienen que quedar en el Salamanca, los malos que salgan, pero los buenos que se queden. Y si se va Borja, es una catástrofe.
Y si se va Borja López, que paguen, y paguen bien, ¿no? O sea, que no quiero que se vaya Borja López, lógicamente, es más... Es un tío que tendrías que ya pensar, como decíamos la semana pasada, a medio o largo plazo e intentar renovarle, ¿no? Los agentes en esto del fútbol, que ahora han tomado muchísimo protagonismo. Es que ahora cualquiera es agente. O sea, esto es,
son los jefes,
es la leche,
del negocio,
¿no? Entonces, bueno, pues lo querremos mucho a la gente de Borja López y lo pondremos en un pedestal como a los de Obusu Cabena, ¿no? Pues, oye, tío, pues deja de tocar las narices, ¿no? O sea, tú quieres estabilidad para tus futbolistas, pues no seas tú el puñetero ahora buscando esa inestabilidad.
Pues hombre, Borja está siendo el mejor jugador del Salamanca esta temporada. Y habría que retenerlo. Yo no sé si también lo ha hecho para intentar buscar que le renueve ya el Salamanca. No sé si es otra intención que pueda tener el representante.
Desde luego.
Viendo el rendimiento que está teniendo, pues aprovecho que no juega de titular el otro día y suelto la tal y a ver si consigo que le renueven ya.
Ojalá sea eso. Yo por experiencias pasadas casi te diría que no quiero que... O sea, no es que no quiera, pero que lo del dinero, como al final no se sabe si se va a invertir para la plantilla o no, y tenemos el ejemplo el año pasado de Pablo González, creo que sería la baja más sensible que tendría el Salamanca ahora mismo si se va en el mes de enero. Porque es el jugador diferencial junto a Usío y Ale Serrano, pero Usío y Ale Serrano por diferentes motivos no ha podido jugar y al final el único que está dando ese rendimiento continuado es Borja López. Yo no sé si el otro día que Larrazábal no lo pusiese fue un ataque de entrenador, pero creo que es un jugador fundamental. Y para mí, si me dices cuál es la prioridad ahora mismo, antes incluso que las bajas, es la renovación de Borja López, porque me parece que quedaría una columna vertebral de titulares para el año que viene muy, muy buena.
Y el último tema, Antonio Calderón a la balona, a la balompédica linense. Javi Garrote, la pregunta es, ¿ya eres socio de la balona?
No.
¿Te has sacado el carnet?
No. No, no, pero bueno, el gran fichaje hace la,
sí, señor,
la balona.
Sí, señor.
O sea, que no tenga ni más mínima duda el aficionado de la balompédica linense que nos está escuchando en estos momentos, que el equipo va a ir hacia arriba y se va a salvar.
Pablo, ¿qué te parece?
Pues que le vaya muy bien y así sabemos que no viene aquí.
Yo lo que no sé, me produce dudas si en la Nucía están preocupados porque Dina Lomerovic quizá pida la baja ahora en diciembre y si Armando se quitará esa etiqueta de jugador retirado y volverá al fútbol.
Mira que sois puñeteros.
Oye, la balona está Manu Molina, por cierto.
Ah, Manu Molina.
Hombre, claro.
Jugó aquí la temporada pasada.
Son casualidades, ¿no?, de la vida.
Sí, ahí, la sí. Aquí reíron mucho, pero don Antonio salvó a Salamanca.
Sí, señor. Y te voy a decir una cosa. ¿Tú has hablado con Antonio Calderón?
No.
Pues yo sí.
Muy bien.
He hablado con Antonio Calderón.
Yo tengo su teléfono.
Ahí con su fichaje y sí. Para que veas. Pues estaba contento, estaba ilusionado Antonio Calderón con su nueva etapa y le deseamos suerte. Yo siempre lo he dicho. Profesionalmente, para mí fue lo que fue. A nivel personal, le guardo respeto y espero que le vaya bien.
Yo creo que ahí, si no le dan un poder desproporcionado, que fue el problema que hubo aquí en Salamanca, al final sus dos primeros meses no fueron malos, todo lo contrario, fueron muy buenos. Consiguió que el Salamanca saliese de una posición muy delicada.
Y se
creo que luego tuvo, no, sí, sí, pero sí, creo
y
que
se
luego
salva, lo niega.
Creo que luego tuvo la oportunidad de que el Salamanca se salvase mucho más holgadamente y al final estuvo a punto de volverle a hundir en el pozo, y ese es el problema, porque obtuvo mucho poder, pero creo que Antonio Calderón, siendo solo entrenador y dedicándose a esas funciones, por supuesto que hará una buena labor en la
Liga. Y Manolo Robles, que venimos tan informados los dos. Fijaros si tiene importancia Calderón, que en Cope Salamanca, en la tertulia del martes, con todos los temas que hay encima de la mesa del Salamanca, los dos últimos minutos se lo han dedicado a don Antonio. O sea, fijaros.
Pues claro que sí, porque hay que ser bien agradecido en esta vida, Javi Garrote, ¿eh? Bien agradecido. Oye, me alegro mucho que hayáis estado tan bien y que hagáis radio en la Cope. Es un privilegio, ¿eh? De verdad, Carlos, Javi y Pablo Val.
Muchas gracias.
Adiós, muchas gracias. Hasta 2020, ¿eh? Adiós, el tertulión, adiós.